Bueno, damas y caballeros, Ketty Garat, que no estaba, Antonio San José...
Estaba en proceso, estudiando periodismo.
Estaba estudiando periodismo. Ignacio Camacho, un servidor de ustedes, y Carlos Dávila. Querido Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, decía yo antes, 19:40 horas, se interrumpe Televisión Española y aparece Adolfo Suárez. La frase, el meollo, el solomillo, a pesar de que aquel discurso tenía muchas claves que ahora podríamos desentrañar, era este.
Hoy tengo la responsabilidad de explicarles, desde la confianza y la legitimidad con la que me invistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi dimisión como presidente del gobierno y mi decisión de dejar la presidencia de la Unión de Centro Democrático.
Bueno, no poner en riesgo el sistema democrático. ¿Qué encierra, tanto se ha escrito sobre aquella dimisión, qué encierra este mensaje, Carlos Dávila? ¿Qué claves hay en estos mensajes, en ese discurso que merezcan ser recordados ahora, 40 y pico años después?
Si te parece, primero quiero contar un poco la escenografía de este mensaje, de este corte que acabamos de poner a nuestros oyentes. Suárez compareció aquel día con un enorme dolor de muelas. Sabíamos los que estábamos en la crónica política que el gran dolor, que el gran trauma que sufría Suárez en aquellos tiempos era un persistente dolor en la boca que no le permitía a veces más que comer tortilla francesa y algún café con leche. Y esto era así. Verás que en el discurso de dimisión le silban las palabras. Le sirvan las palabras porque los dientes se le juntan. Él estaba contrito, estaba hundido en palabras de su secretario de Estado de Comunicación, que era Josep Melià, el escritor y periodista balear, estaba hundido física y psicológicamente. Y el discurso no es una improvisación. El discurso es el discurso de un hombre herido de muerte política, que además no solamente no quiere justificarse, sino que lo que trata es de salvar dos cosas que para él van intrínsecamente unidas, que son la corona y la democracia. Y este primer corte informativo que hemos ofrecido ahora mismo, lo que significa es exactamente eso. Él quiere manifestar su lealtad a la corona, a pesar de que la corona no había sido precisamente un apoyo sustantivo durante todos los tiempos anteriores a la dimisión.
Claro, él informa al rey Juan Carlos un día antes de hacer efectiva la dimisión.
Dos días antes.
Y le dice, me siento solo, no tengo el apoyo de mi partido, que es la verdad. Su partido aquel momento era, en fin, una orgía de sangre entre unos y otros, y en algún momento él se siente no respaldado por la jefatura del Estado.
Te cuento, el día 27 el rey y la reina invitan a Suárez a comer privadamente en el Palacio de la Zarzuela. Sabemos hasta el menú. Comieron arroz a la cubana, con plátano incluido, una especie de carne que ahora se llama a la gobernanza, que era una carne asada rica y algunos quesos. El transcurso del almuerzo, pues yo me imagino que hablaron de todo, y a la salida le dijo el rey, ¿qué es eso tan importante, Adolfo, que me tienes que contar? Subieron al piso de arriba, donde estaba el despacho del rey, y le dijo que vengo a dimitir. Suárez esperó una palabra de aliento, unas palabras de cariño, una palabra de apoyo, lo clásico y el tópico de, hombre, piénsatelo bien, a lo mejor no es el día, pero no le hizo ningún tipo de mensaje aprobatorio, simplemente dilatorio de la tal. De tal forma que a la salida del rey se encontró con Sabino Fernández Campos y con Fernando Gutiérrez, que era el jefe de los servicios informativos de la Zarzuela en aquella época. Y los dos le manifestaron, te ha dicho algo a favor y ha dicho que nada. Pero esta dimisión no es una dimisión que Suárez la tenga de una forma esporádica, episódica, que no la tiene pensada, no. Yo creo, y esto es lo que se está diciendo ya históricamente como algo que añadir a toda aquella enorme importancia que tuvo la dimisión, empieza la dimisión en el veintitantos de julio de 1980, cuando se va Fernando Abril, que había sido su gran apoyo, su amigo del alma, al punto de su amigo del alma, que los hijos de Suárez a Fernando Abril Bartolé le llamaban el tío Fernando. Había sido presidente de la Diputación entonces, de Segovia, coincidiendo con que Suárez había sido gobernador gobernador civil de Segovia. Uh-huh. Eran íntimos amigos del alma. Y es que tienen una discusión absolutamente feroz en Moncloa, donde Fernando Abril dice que se marcha, que no tiene ninguna similitud ideológica con lo que está haciendo Suárez, y que entonces de ahí se parte. En aquel momento, Suárez trata a Fernando Abril como luego, curiosamente, el rey hemos contado que le trató él, con enorme distancia. Luego ya, al fin de sus días, cuando Suárez tiene un Alzheimer absolutamente invalidante, Fernando Abril se repone de su enemistad, entre comillas, y aparece en casa de Suárez y se dan un abrazo que es absolutamente de reconciliación, de reposición. Pero ahí empieza la dimisión. Y empieza la dimisión unos días antes. Mira, esto es una anécdota muy personal. Unos días antes, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, estábamos Pepe Oneto, desgraciadamente fallecido, José Virgilio Colchero, que era el corresponsal político del grupo de Editorial Católica, del YAP, y yo mismo. Y nos dijo Suárez, en un descanso de la cuestión de confianza de octubre, nos viene y nos dice: oye, ¿qué vais a hacer cuando ya no me tengáis que arrear? Claro. Aquella fue una frase que era premonitoria, era una frase que nosotros no metabolizamos suficientemente, pero nos estaba explicando que se estaba marchando ya.
Claro, él utiliza en aquel discurso una expresión que quiero que escuchemos ahora, que me gustaría conocer las claves que encierra.
Pero como frecuentemente ocurre en la historia, la continuidad de una obra exige un cambio de personas. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España.
Bueno, un paréntesis en la historia de España.
Bueno, es clave, esto explica clave. Todos los movimientos que hay anteriormente.
A los dos días hubo un golpe de Estado.
Efectivamente, acuérdate del golpe de timón de Tarradellas, acuérdate de que de los movimientos, no se sabe exactamente con qué amplitud que tiene el Partido Socialista. Sí te diré una cosa que me contó luego Gustavo Pérez Pus. Tú recordarás que este director teatral, realizador muy importante de televisión, de todos los discursos de Suárez, incluso el último, era íntimo amigo de Suárez, de los tiempos del SEU, del Sindicato Español Universitario. Uh-huh. Y a mí, Gustavo Pérez Pus me dijo: este hombre está tan herido porque dice que le vota a la gente, pero luego le destruyen personalmente en los restaurantes. Y es así. Hay una absolutamente conmoción general en España, donde todos los medios informativos, la mayoría de los medios informativos, la banca, las instituciones más importantes, están rodeándole. Y el rey, y Josep Melià, que antes le hemos mencionado y le quiero mencionar otra vez, llega un momento y le dice: Suárez dimitió para evitar que el rey interviniera en una crisis en la que todo el mundo le pedía que interviniera. Fijaos el parangón, la comparación que puede haber ahora. Hay muchísima gente, a mi juicio de forma equivocada, que ahora mismo lo que le dicen al rey, que por qué no interviene en este problema, en esta crisis que estamos teniendo ahora. Ha habido un movimiento a esto y el rey se está resistiendo. Y el rey, sin embargo, entonces el rey se resistió de aquella forma. Y entonces aquello lo que fue es una idea más de que Suárez tenía los días contados. Él tenía además, y esto es muy importante, tiene una relación muy fluida con el jefe de la oposición, con Felipe González anteriormente. Me dicen de la Zarzuela de entonces y de la Moncloa que se veían con una cierta frecuencia y dejaron de verse. Y un día, según también me contaron, me lo contó también Gustavo, un día en el Salón de los Pasos Perdidos, otra vez mencionado, en el Salón de los Pasos Perdidos, Felipe González y Suárez se encuentran. Y Felipe y Suárez le pregunta: oye, cuéntame qué es esto de la intervención de gente tuya que seguro que no has autorizado, está haciendo con los militares, está interviniendo con los militares y tal. Y según cuenta Gustavo Pérez Pus, y luego se comentó su propio hijo, me dijo: Felipe González miró al techo y se marchó.
Ya, bueno, eso hacía referencia pues a algunos contactos que habían tenido, entre otros con Armada, era gobernador militar de Lérida. Entonces, allí estaba, bueno, en aquella cena también con el alcalde
Caruana,
Ilerdensi, exactamente, el que luego fuera ministro de Justicia, Mújica.
Y el que fue embajador de España en París, Reventós.
Y Juan Reventós, exactamente. Bueno, digamos que hay un contraste, podríamos hacer un paralelismo con la situación actual, ¿no?
Sin duda.
El sentido de Estado que desarrolla Adolfo Suárez, que contrasta con el interés personal que ahora mismo adorna a quien ocupa el mismo cargo y el mismo lugar, el mismo palacio.
Dice, hay un momento en el discurso, me imagino que a lo mejor tenemos este corte por ahí, pero que literalmente dice lo siguiente: hay que preguntarse si se presta un mejor servicio a la colectividad permaneciendo en el puesto o renunciando a él. Sí. Esta es una de las dos admoniciones que hace el rey, que hace, perdón, Suárez en su discurso. Él dice literalmente que está prestando un servicio no solamente a la democracia, sino a la corona, porque él es invalidante para el funcionamiento de la democracia en España.
Sí, vamos a escuchar, a ver.
He llegado al convencimiento de que hoy y en las actuales circunstancias mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia.
Bueno, como decíamos, al cabo de 23, 24 días entra Tejero en el Congreso. Podría ser, en algunos ambientes biográficos, se señala, es que Suárez temía que pudiera pasar eso y lo que quiso evitar también fue con su dimisión que esa situación se diera.
Bueno, yo creo que él, como todos nosotros en aquel tiempo, no era tonto y que estábamos viendo lo que estaba sucediendo, los movimientos militares, los movimientos políticos que existían en todos los sitios. Hay un episodio en el que, muy controvertido, en el que se dicen que se basó Suárez para su dimisión o que, negándose a eso, evitó su dimisión en un cierto momento. Es el momento este en que, al parecer, delante del rey, un general pone una pistola encima de la mesa y le dice hasta aquí hemos llegado. Eso es falso de toda falsedad.
Eso es falso de toda falsedad. Primero, ¿cómo entra un general con una pistola en la zarzuela? Eso no es así. Y
sin
segundo,
embargo,
conociendo a Suárez, conociendo a Suárez.
O lo chulo que era, el chuletón de Ávila.
Vamos, le pone un militar una pistola a Suárez en la mesa y coge Suárez la pistola y la tira por la ventana.
Tú fíjate,
y el tío no dura un solo segundo más vestido de militar.
Tan cierto es como lo que tú dices, que en un cierto momento, anteriormente, en el año 80, hay un general que había tenido algún tipo de episodio de golpismo, que se llamaba el general Atares, que llegado un momento no le saluda a Suárez en una parada militar.
Y le mandó a cuadrarse.
Sí, y le dice, cuádrese. Y el otro no se cuadra y le dice, ¿sabes por qué le voy a decir una cosa? Que usted no se cuadra, pero no sabe por qué. Porque los militares no tienen por qué cuadrarse nunca ante un personaje civil. Este era el chuletón de Ávila. Era un personaje absolutamente incontrovertible desde ese punto de vista. Pero la mejor explicación es el guiño real. Yo creo que el guiño real es el momento en que Suárez ve que la lealtad del rey no es absolutamente de vuelta y entonces decide dimitir. Y decide dimitir no porque le hayan presionado de una forma, sino por evitar fundamentalmente que todos los que están presionando al rey, efectivamente un parangón con lo del mismo de ahora, que todos los que están presionando al rey consigan que el rey intervenga en aquella crisis. Esto es básico.
Bueno, qué diferencia de tiempo, ¿verdad, Ignacio? Antonio,
sí, yo cuando has puesto la voz de Adolfo, pues no puedo evitar sentir una especie de escalofrío, que no tiene que ver, aunque también, lógicamente, con la memoria personal, sino con la dimensión del personaje. A mí me recuerda, cada vez que pienso en Suárez, me acuerdo de las palabras del Marco Antonio de Shakespeare, de ¿cuándo tendréis otro como él? Este era un César, ¿cuándo tendréis otro como él? El liderazgo de Suárez era extraordinario. Es verdad que en los últimos meses, el último año, se le fue todo de las manos. Eso provocó que el rey lo distanciara, que el rey se distanciara, militar. Es decir, el último año fue pavoroso, porque su propio partido lo dejó abandonado y la gobernanza del país se le escapaba de las manos a ojos vistas. Pero
no es que le abandonara, perdona, Ignacio, no es que le abandonara, es que fue contra él.
Fueron contra él. Pregunta, el congreso aquel de Palma.
Activamente contra él.
Pavoroso aquel terrible.
La pregunta,
congreso.
Carlos, es cuándo. O sea, Suárez es una apuesta personal del rey Juan Carlos.
Sí.
Apuesta personal, contra todo pronóstico.
Sí, sí.
Torcuato diciendo, estoy en condiciones, Torcuato Fernández Miranda, de ofrecerle al rey lo que el rey me ha pedido, aquella terna, donde estaba Suárez, para el presidente del gobierno. Siendo esa apuesta, y además habían tenido conversaciones y buena relación personal antes de. ¿Cuándo se produce el punto de quiebra en la confianza entre el rey y Suárez?
Te lo he contado, en julio del 80, cuando
se va Fernando Abril, ¿no? Cuando se va... digo el rey.
El rey...
¿En qué momento el rey como dices tú, no solamente corta el recibo con Suárez, sino que va contra Suárez.
El rey es víctima, lo digo, no sé si entre comillas o no, yo creo que hay que despejar las comillas en este caso, es víctima del acoso y derribo de que está sucediendo contra Suárez. Es decir, a mí me decía Sabino Fernández Campo, dice, aquí no es que venga la gente a hablar con el rey, es que hay excursiones. Es que hay auténticas
contra Suárez.
Hay
excursiones a la Moncloa, a la zarzuela, donde vienen desde los militares vestidos o no vestidos de pontifical, donde vienen los banqueros, donde vienen los empresarios, donde venís vosotros, decía, donde venís los periodistas. Hay un episodio verdaderamente terrible.
Se quedó solo, como no se ha quedado nunca ningún presidente. Fíjate, Ignacio, del siglo XX de España.
Un tema
ni
que
Azaña,
me resulta muy
solo.
Importante. Los socialistas estaban al tanto de lo que pasaba, tanto como que hay un episodio que se ha contado muy pocas veces y quizá no se ha contado. En el mes de noviembre aparece por España Helmut Schmidt, que es el canciller de la República Federal Alemana entonces, y viene aquí.
Y padrino de Felipe González.
Y padrino de Felipe
González.
Y tanto
ayudó a España en tantas cosas.
Sí, y se va a ver a Suárez y le dice, oye, Adolfo, hay un complot contra ti. Hay un complot contra ti que se está intentando formular dentro de la Internacional Socialista y que está perfectamente articulado. Helmut Schmidt le avisa 2 meses antes del golpe de Estado, le avisa a Suárez y a continuación se va a una recepción pequeñita que hay en la embajada alemana, donde estamos algunos cuantos. Y nos dice, le he dicho a Suárez que tiene, en una expresión alemana que hay que traducir así, que tiene el culo que le está ardiendo. Frase textual que traducido del alemán de otra forma. Que tiene el culo que le está ardiendo. Y eso es lo que Suárez se da cuenta también, que le están horadando la tierra también desde abajo, desde los del Partido Socialista.
Bueno, pues es lo que hemos recordado esta mañana en nuestra sección Queridos Niños. Que recuerden que hubo un presidente del gobierno en España que dimitió. De una estatura, de una envergadura política, que claro, crece con los años.
¿Te puedo decir como colofón una frase del rey donde significa hasta qué punto no es que interviene, pero había perdido la confianza?
A ver.
Dice, no se puede cambiar a Suárez, pero Suárez tiene que cambiar.
No se puede cambiar a Suárez, pero Suárez tiene que cambiar.
Es decir, yo no puedo echar a Suárez, pero Suárez tiene que cambiar, porque si no, no vamos a ninguna parte.
Y todavía, después de todo esto, le quedó el gran gesto de dignidad con el que pasa la historia, es quedarse en el asiento cuando empiezan a sonar los tiros en el Congreso.
Ah, sobre el de quedarse en el suelto tengo otra información. A mí un ministro muy cercano, Rafael Arias, me dijo en un cierto momento, hace años, lo siguiente. Yo le pregunté, oye, Rafa, en el caso, cuando el golpe de Estado, cuando llega Tejero y él se queda hierático, de pie, sentado en su escaño, ¿Suárez pensó en contravenir su propia opinión y congelar la dimisión? Y me dijo Rafa Arias, en un cierto momento y conceptualmente sí.
Ketty, para cerrar esto, cierralo tú.
Pues fíjate, estabas hablando de lo diferentes que son los tiempos. Lo ha dicho de soslayo Carlos, muy inteligentemente, el papel del rey, ¿no? Que en ese momento fue determinante, fue la quien da la puntilla. Y ha hablado del papel que hoy en día algunas voces le atribuyen a Felipe VI para en defensa del Estado de Derecho, de la constitucionalidad, del cumplimiento de la Constitución. Que yo creo que en ocasiones lo que hacen es cuestionar precisamente la figura del monarca. Pero es verdad que todo esto que nos contaba tan brillantemente Carlos merece una reflexión sobre cómo ha ido involucionando el papel que le confiere constitucionalmente la Constitución al jefe del Estado, que es el de árbitro. Cada vez, según la interpretación que hacen algunas fuerzas políticas de izquierdas de la figura del jefe del Estado, se le va orillando más en su papel de árbitro, se le va maniatando más, se le va excluyendo de la capacidad de opinar, no de decidir, sino de influir, para que en beneficio de todos los españoles.
Y yo regular, creo que esto, como dice la Constitución.
Esto es crucial porque no han pasado tantos años y el papel ahora mismo es bastante simbólico que no de mando, como el que en ese momento de la historia sí tuvo Juan Carlos I.
Ese papel lo tiene que definir también el gobierno, y en este caso Suárez era el gobierno, pero ahora estamos en otro gobierno.
Y ya sí, pero lo dice la Constitución, no lo dice el gobierno, que le confiere ese papel de árbitro.
Pero lo define, es la Constitución española, el gobierno a través del refrendo.
Claro, el mismo gobierno que se salta la Constitución española con la ley de amnistía.
Bueno, ahora son 25. Gracias, Dávila. Fuerte abrazo, hasta mañana.